De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Estamos a las 11 y 35 minutos. Mientras estaban poniéndonos un poco de publicidad, estaba viendo notas que tengo en mi agenda y me he encontrado con una frase demoledora del jueves 13 de febrero. Hablando un poco de la credibilidad de los científicos, dirigentes políticos y demás. 13 de febrero, jueves. Abro comillas, en España no hay coronavirus, no existe riesgo de infectarse, la ansiedad social que se está generando es un poco fuera de lo razonable. Cierra comillas. Fernando Simón. Tremendo, ¿eh? Sí. No me digáis, ¿eh? Es que como todo pasa tan rápidamente, como todo va tan rápido, digerir es muy complicado y se nos olvidan las cosas, pero esto... Lo, sí, claro, esto lo dijo Fernando Simón el 13 de febrero. Sí, Ricardo, ¿cómo no vas a poder hablar?
Siempre sí, no, es que citando... No, es muy relevante las citas y lo que se llegó a decir, ¿no? No sé si otro día lo comenté también, pero el 22 de enero, entrevistado este gran doctor que se llama virólogo, investigador en Juanes, que es uno de los... que probablemente es el nada menos que el, es el director del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, precisamente en Onda Madrid, dijo, ¿existe, se preguntaba él, existe riesgo de que llegue a España el coronavirus? Se considera que el riesgo de contagio en España es muy bajo. Lo importante es la prevención. Hay que evitar que el virus llegue. Estamos muy preparados. Desde el caso de infección del ébola, en Madrid concretamente, se crearon nuevas instalaciones de alta seguridad en el Hospital Central de la Defensa y además existe el Hospital Carlos III. Bla, bla, bla. No hay que preocuparse.
Bueno, día este 22 señor de enero, no es el director programa, del Centro de Coordinación
vamos a ver,
de Alertas, ¿no?
Vamos a ver. No, no, perdón. Este es un científico.
Yo no dudo
en Onda Madrid.
Sí, pero sin la responsabilidad del director del Centro de Coordinación de Alertas. No tiene esa responsabilidad. Puede que tenga más conocimientos que Simón, pero no la responsabilidad que tiene social y política el señor Simón.
Sí. Pero quiero decir que el vamos a ver. Lo que vamos es que la crítica es que no se enteró. Pues yo ya digo que científicos de la talla inmensa del señor Juanes, diálogo que declaró
Ricardo,
a finales de enero.
Sí, Ricardo, pero este señor Juanes no está en el comité que pone la luz verde a una comunidad autónoma, o se la quita, o se la niega, la explica o la deja de explicar. A mí este señor me parece muy bien lo que dijo a mi compañera Nieves Herrero, pero no tiene ninguna responsabilidad social ni política, ni tiene además la llave para que una comunidad como Madrid o como Valencia pase a la fase 1. No la tiene. Son cosas distintas. Y a mí me parece un error de bulto una afirmación como esta tan grande, tan enorme, de alguien que todos los días aparece en tu televisión para decirte cómo están las cosas. En España no hay coronavirus. No existe riesgo de infectarse. La ansiedad social que se está generando está un poco fuera de lo razonable. Fernando Simón, jueves 13 de febrero.
No. Yo si me permitís, a ver, más que focalizar en Simón, que por
supuesto... Si me permitís, yo quería decir algo. Yo no pongo en duda la prestancia científica del doctor de Juanes. Ninguna. Pero no es su especialidad. Es que su especialidad es la biotecnología, que es completamente diferente. El que tiene la responsabilidad, la jerarquía en el tema de emergencias sanitarias, nombrado por el gobierno de la nación, es el doctor Simón. El doctor Simón, si tuviera dignidad profesional, después de haber anunciado lo que ha leído hace un momentito Félix Madero, tendría que estar fuera de juego. Él mismo ha sido infectado después de decir que no se podía infectar. Este hombre lo que transmite en estos momentos es poca verosimilitud, muchísimas dudas y ninguna seguridad al pueblo español. Yo lo que es como esto es como el debate de los asesores o no asesores del gobierno. Ahora, al parecer, se ha filtrado hace muy pocas horas, se ha filtrado una serie de nombres que yo no sé siquiera si son verdad. Pero al lado de los nombres se sabe que 10 de ellos son altos cargos de gobierno, que 2 son de Podemos, que otros 2 son profesores nombrados por Pedro Sánchez. Es decir, evidentemente toda esta gente no tiene independencia de criterio, porque lo que tiene es una rigidez política a la hora de tomar decisiones. Bueno, el doctor Simón ha dado pruebas más que evidentes de que no está capacitado para dirigir esta pandemia. Nada más que eso.
Gabriel. Un momento, Ricardo. Gabriel. Bueno, yo, Gabriel.
Yo quería yo quería hacer hincapié en la... O sea, pero por supuesto se puede hacer hincapié en el doctor Simón, en Fernando Simón. Pero yo quiero hacer hincapié en que la clave es la descoordinación de todos los órganos del Estado que hubo en los, iba a decir el mes o los dos meses previos al estallido de la pandemia el 14 de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? En enero había una circular de la Dirección de Protección Social, creo que es de la Policía o de Política Laboral o algo así, donde ya se recomendaba a los agentes, sobre todo de Barajas y del Prat, que son las llegadas internacionales, el uso de guantes, mascarillas, etcétera, etcétera. Quiero decir, entre que el 24 de enero, creo que es esa circular, creo que se llama García Nieto, el responsable policial, emite esa circular, y que luego en febrero el doctor Simón, jefe del CAR, del Centro de Emergencias, diga lo que dice de que aquí hay poco riesgo, hombre, aquí hay algo que no me encaja, y los dos forman parte del mismo Estado. Es decir, es el Estado el que falla y la jerarquía de prioridades de ese Estado. Es decir, no puede ser que el hombre que tiene que decidir técnicamente esto diga eso un mes después de que la policía esté poniéndose guantes y mascarillas, o por lo menos lo haya pedido. Es decir, esto es lo que no encaja.
No íbamos a hablar de responsabilidades.
Pero vamos a ver, Ricardo.
El día 26, no, ya te sí, está muy claro.
Pero si es que tenemos, pero en algún momento habrá que hablar de responsabilidades, o como no se puede hablar de responsabilidades.
Sí, bueno, los jueces van a actuar rápidamente, ya lo sabes.
No, pero estoy hablando de responsabilidades políticas. A mí los jueces, eso es
Ricardo, deja terminar a Gabriel, ahora vas tú.
No, simplemente entonces yo pongo el foco, aparte ya de la política de Simón o no, el foco en la descoordinación grande que hubo. Yo, el 6 de marzo, yo estuve en Valencia, os lo he contado alguna vez, y yo hice un mea culpa aquí hace ya varias semanas en el programa, en uno de los programas nuestros de los lunes, diciendo, mira, el 6 de marzo, dos días antes de lo del 8M y tal, estábamos en Valencia con el presidente Puig, estábamos comiendo ahí un arroz, estábamos viendo las mascletadas y tal, y las autoridades locales tenían dudas, decían, bueno, a ver qué pasa con las fallas, no sé y tal, no existía la certeza de todo esto que nos ha venido después, pero yo creo que no existía esa certeza porque desde el centro neurálgico del Estado, que yo creo que es, no digo Fernando Simón persona, sino todo lo que representa el centro de emergencias, todo lo que representa la policía y tal, no se puso el acento en eso, y a partir de ahí, como la responsabilidad va en cascada, pues bueno, el resto pues fue capeando el temporal, la consejera de Sanidad de Valencia por un lado, el otro por el otro y tal, hasta que pegó el gran estallido, el del 14 de marzo o días anteriores. Entonces, bueno, habrá que investigar algo. Tú dices, Ricardo, no hay que investigar responsabilidades. Hombre,
sí.
Penales no, es que bueno, no las eso veo. Los jueces sencillamente, dirán, pero...
Sencillamente yo no las veo. Lo que veo es una pandemia extraordinaria que nadie tenía ninguna clave. Entonces exculpo a las autoridades de todos los niveles. Por ejemplo, la presidenta de Madrid declaró el 26 de febrero. Lo más peligroso ahora es el miedo. Más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuela son síntomas menores, incluso a los de una gripe. Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, precisamente porque hay unos protocolos funcionando, bla, bla, cualquier caso que pudiera dar positivo antes de que se ocurriera, ya estábamos manos a la obra de un buen nivel profesional. Era miedo lo que decía que había que combatir. Porque la presidenta, evidentemente, no es responsable de esta pandemia. No lo es la presidenta, insisto en este argumento, ni lo es porque es una pandemia que ha estado arrasando, y nada menos a la potencia mundial que es Estados Unidos, y que va a tener miles de muertos. ¿Cómo es posible que con la potencia mundial miles de muertos todavía se esté hablando de España como si fuera que no se han enterado las autoridades? ¿Y los norteamericanos? Y los de Estados Unidos, que son la primera potencia del mundo, tampoco se han enterado.
¿Me permitís decir alguna cosa?
Venga, Carlos, yo creo, yo habla una cosa. Y luego la presidenta, Javier Mordomín, venga. Adelante, Carlos.
Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo esa frase en el contexto de otras cosas que de las que también a las que nos podríamos referir, se fía o tendría que fiarse de la ejecutoria, de las garantías y de la ciencia que le produce nada menos que el director del Centro de Emergencias, que es el máximo órgano científico para prevenir este tipo de situaciones en España. Si el señor, el doctor Simón, produce este tipo de frases y además da constancia de que estamos hablando de un mal menor, desde luego, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como cualquiera de nosotros tendríamos que haber hecho caso, salvo ahora cuando tiene demostrado que este hombre no es que se equivoque, sino que cada vez que se equivoca a favor del gobierno. En vez de equivocarse, pedir perdón, que no lo ha hecho en ningún momento, y no refrendar ninguna de las atrocidades que se están haciendo desde el punto de vista de la gestión de la pandemia. Esto es así.
Bueno, vamos a ver cómo vienen los periódicos, Jeremy Domingo.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Mira, hablabais de las consecuencias que puede tener penales esta pandemia, y leo en la portada de La Razón, titular principal, primera denuncia colectiva por el coronavirus contra el gobierno. Y dice que las familias se van a querellar en el Supremo por homicidio imprudente. Un asunto que también leo hasta ahora en el Confidencial. Familiares de 3.260 fallecidos por COVID se querellan contra Sánchez y sus ministros. La demanda. 3.260 familias de fallecidos. Dice que la demanda se presenta ante el Supremo, Javier, contra el Consejo de Ministros por, y abro comillas, haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia que ha acabado con la vida de sus allegados.
Hay que recordar que el Consejo General de Colegios Médicos anunció hace días que cualquier querella que se produjera por ineficiencia sanitaria, por impericia, por este tipo de cosas, ellos se personarían. El Consejo General de Colegios Médicos se personaría, así como el Consejo General de Enfermería.
Sobre la desescalada, el gobierno ve con buenos ojos que Madrid avance de fase el día 18. Está abriendo hasta ahora la página web de Voz Populi. El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, estalla contra Sánchez y exige unos criterios claros antes de volver a solicitar el cambio a la fase 1 en la desescalada del confinamiento. Sobre este asunto, en la 2 de ABC, fotografía para el Lendakari, para Íñigo Urkullu, las autonomías denuncian trato desigual en la desescalada. Rebelión contra Sánchez por favorecer al País Vasco, y Podemos habla de arreglo. Eso de arreglo a mí me suena argot taurino, a cuando se arreglan. Sí. ¿No? Es un poco así.
Apaño.
Sí, lo ha dicho la apaño. Candidata a Lendakari.
Ahora ya resulta que creemos a Podemos. Vamos, normalmente Podemos es como el... En fin, ¿qué va a decir Podemos? Ahora resulta que hacemos una categoría extraordinaria, primera página de los periódicos, lo que opina la dirigente de Podemos. No sucede así en el 99%.
Pero estamos hablando de autonomías,
Podemos.
No en redes, no, hombre, es que equitativo. Autonomías que
no
titulares
es equitativo.
Son las autonomías.
No es equitativo.
Una vez más.
Ahora se trata de dar crédito a Podemos después de descalificar a Podemos y decir que es un partido estalinista.
Pero si Podemos
está en el gobierno.
Pero si Podemos está en el
gobierno.
Ahora damos
esta relevancia.
Si el gobierno que tú defiendes, el gobierno que tú patrocinas, el gobierno que tú defiendes.
Yo defiendo y tú lo denostas. No me parece grave que yo defienda.
Y por Podemos.
Y tú lo denostas. O sea,
claro que no, cada uno con su libertad, sin ningún problema. Venga, vamos allá.
Bueno, hablando de arreglos.
Lo que quiera, lo único que...
Hablando de arreglos, Carlos, el PSC se echa en brazos de la secesionista Dolors Sabater en Badalona. Leo en la 2 de ABC, el PSC ofrece a la CUP la alcaldía de Badalona para que no gobierne el Partido Popular.
A mí esto me parece. A mí me genera una tristeza ciudadana tremenda. O sea, que no se pueda llegar entre partidos políticos, a ver, entiéndeseme bien, y pongo las comillas de normales, que tienen una visión social, económica, en muchos casos muy parecida, y que se vaya el PSC con la CUP, es una cosa que me cuesta mucho entender, y bueno, mucho. Ya no entro en la historia de que Albiol ganó las elecciones, pero me gusta mucho que el PSC... Es que no sé muy bien cómo...
¿Cuál
es el hilo que une PSC con el CUP?
Llegó en su día, porque lo estaba leyendo, que lo recordaba el digital, el plural, que se hizo una moción de censura para que el PSC obtuviera la alcaldía en Badalona con el apoyo de Partido Popular,
sí,
y Ciudadanos,
es que ahora aquí
contra
se habla,
esta
y
mujer.
Sí, aquí se habla de turnarse la presidencia a la alcaldía. O sea,
pero yo es que sí. Creo que el PSC con ese gesto hace una cosa que además va a tener mucha repercusión en el resto de España, porque desgraciadamente tiene que tenerla. Es que está eligiendo un socio que es anticonstitucional, que declaradamente quiere reventar el país como tal. No solo declarar la República Catalana, sino hacerlo por las bravas, un partido que se declara a sí mismo constitucionalista y que es la segunda federación más importante del Partido Socialista después de la andaluza. Yo me quedo atónito. Sinceramente me quedo atónito. Me quedo atónito. O sea, no tengo palabras.
Hay que recordar que el PSC y el Partido Popular y Ciudadanos se aliaron ahí. Es decir, que y gracias a eso se alcanzó un gobierno. La política municipal tiene estas cosas, que lógicamente se forman mayorías.
¿Cómo que el Partido Popular
se
alió?
Forman mayorías y el Partido Popular se alió. Y el Partido Popular en varios sitios, no de la importancia de Badalona, obviamente. Pues
pero no en Badalona,
sí.
Porque en Badalona no es verdad.
Gracias a Unidas Podemos, el Partido Popular tiene alcaldes en unos cuantos municipios. Entonces, la política municipal no se le puede juzgar, en mi opinión, con el mismo rasero que se puede juzgar una política nacional o una política regional. Los municipios son diferentes y, desde luego, se aliaron de una manera, en fin, notable, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Popular y Ciudadanos para echar a la alcaldesa de Badalona, que era de Guanyem en ese momento, y estoy hablando de junio de 2018. Entonces ya hubo una alianza.
Si es que Guanyem es...
Ahora la hay con la CUP, no me llama la atención, y se van a rotar además la alcaldesa del Partido Socialista y la alcaldesa de la CUP.
Pues nada.
La política municipal no es la política nacional.
Trasladar
este hecho puntual en Badalona a la política nacional y ponerle de hoja de perejil al Partido Socialista, porque resulta que está pactando con la CUP en Badalona, vamos, en fin, es una extrapolación que si se hace es porque se quiere, pero no desde luego desde un punto de vista objetivo.
Porque se quiere, no, porque te dan motivo para hacerla. Es decir, pero es que, pero vamos a ver, o sea, es que, o sea, el Partido Socialista no puede perder determinados objetivos de vista. Una es la defensa de el Estado constitucional tal y como lo hemos conocido los últimos 42 años. Y estos señores quieren reventarlo y van a apoyar a una alcaldesa que quiere reventar eso. Entonces, me puedes decir, no se puede extrapolar a Cuenca.
Claro.
Ya, porque en Cuenca no está la CUP, pero los señores votantes de Cuenca, del PSOE, supongo que esta noche tendrán algún tipo de incómodo.
Pero el programa, Gaby, perdona, ¿el programa que van a pactar lo conocemos? Es decir, cuando se llegue a la alcaldía, se va a reflejar en el programa todos estos caracteres claramente... y en fin, inconstitucionales, por
Ricardo, con todo el respeto y cariño que te tengo.
Yo
es que creo que me parece que fuerzas como el Partido Socialista y como el Partido Popular y como Ciudadanos es que cuando se trata de la CUP es que no hay ni que pensar en el programa. Es que no hay, es que antes que un programa está lo que significa la CUP. Es que lo que significa la CUP ya lo ha relatado perfectamente Gabriel. Es que no sé qué tiene que pactar un partido que se llama constitucional con la CUP. Es que no hay forma. A mí me parece que
yo Ricardo, te voy a hacer...
Que es inaudito.
Por analogía se sacan las cosas. Si en un pueblo de Extremadura el Partido Socialista es la fuerza más votada, pero el Partido Popular segunda fuerza y Vox... suman más y el Partido Popular llega a un acuerdo con Vox para hacer alcalde y turnarse con uno del PP, ¿qué estaríamos diciendo ahora?
No sé.
Yo pregunto.
No sé, porque la política municipal, por ser coherente conmigo mismo, tendré que decir que la política municipal es distinta. Te diría lo mismo, pero pues también puede ser que el Partido Popular
mismo,
o Ciudadanos...
Parece...
Oye, ¿por qué va el PP? ¿Por qué no nos preguntamos por qué llega a pactar el Partido Socialista de Cataluña con la CUP? ¿Por qué? Si hay otros actores en el ayuntamiento. ¿Por qué los otros actores como el Partido Popular no facilitan la gobernación del PSC? ¿Por qué? ¿Por qué resulta que es la carga de la prueba que son el PSC?
Porque no ha ganado las elecciones.
Ricardo.
Oye, pero no suma. No, perdón.
Oye,
pero no suma.
Algo? ¿Pero puedo decir algo? Vamos a ver, sí. De entrada... El PSC, Ciudadanos y el Partido Popular se aliaron en una ocasión sencillamente para que Guanyem, que es la CUP de Badalona, segunda ciudad de Cataluña, que nadie se olvide de ese detalle, accediera al gobierno. Ahora se ha demostrado que el socialista que gobernaba en Badalona era un borracho que se saltaba además todas las normas,
¿eh? Los semáforos,
un borracho que se saltaba todas las normas legales habidas y haber. Ha habido una moción de censura, se le ha echado a él. Y ahora, este partido, que es un partido de Estado, el Partido Socialista de los catalanes, del Partido Socialista, que es un partido, se alía con quien quiere violentar, volar, barrenar el Estado, con quien no acepta ninguna de las normas del Estado, con quien trata sencillamente de dinamitar lo que es España en Cataluña. Y se alía con esos, pero ¿cómo es posible
que... Con el que le vota no a Sánchez los estados de alarma, además, ¿eh? Con el que le vota no a el estado de alarma al presidente del gobierno, ¿no?
Es que verdaderamente bueno, terrible. Yo no,
a ver,
yo comprendo que cada noche tengas que hacer verdaderos ejercicios para defender cosas del Partido Socialista.
A mí me pasa contigo, querido Carlos.
No lo hagas, hombre.
Asuntos relacionados con...
Es que a mí me pasa igual.
Venga.
Asuntos relacionados con la economía. Félix, que hay mucho en los periódicos de mañana. Por ejemplo, en El País, el gobierno firma con los agentes sociales ampliar a fin de junio los ERTE. El Ejecutivo apuesta por asegurarse la paz social, pactando todas las medidas de respuesta a la crisis. Y en El Mundo, dos asuntos destacados que tienen que ver con la economía. Sánchez flexibiliza el despido de los afectados por los ERTE y el titular principal dice que declarar que no se tienen ingresos bastará para cobrar la renta mínima. Valdrá incluir en la solicitud una declaración responsable de que se cumplen los requisitos. El fraude será castigado con duras sanciones. Dice
alguna garantía más habrá que dar, supongo yo, ¿no? No sé. Tan fácil no se va a poder conseguir el salario.
Hombre, a mí la renta mínima me parece muy bien siempre y cuando sea transitoria y transparente, pero me da la impresión de que aquí esto va a ser sencillamente un trágala muy parecido a los de Andalucía, que fíjate en lo que desembocaron, en un fraude de 800 millones de euros. Puede pasar.
Lo que dice la información de Juan Malamed es que, en principio lo único que hay que declarar es que no se tienen ingresos, pero que sí que va a haber inspecciones de la Seguridad Social a posteriori, siempre y cuando
tiene que haber un control. Vamos a ver, esto se instaura para el 1.200.000 personas, los sindicatos tienen calculado ese número, de personas que están fuera del radar, personas que no están afectadas ni por ERTES, ni por ERES, ni por nada, porque trabajan en negro, trabajan en economía sumergida, etcétera. Esa gente no tiene nada que comer porque no ha tenido dinero en circulación y no han podido salir de sus casas. Tiene sentido. El problema que tiene esto, y los empresarios lo han puesto de manifiesto, lo llevan poniendo de manifiesto varias semanas, es que en sí mismo es un desincentivador de la búsqueda de empleo. Porque claro, si tú tienes una pensión, pues oye, depende de lo que dure y cuánto dure. Bueno, por eso decían que hay que ponerle un coto en tiempo.
O sigue sumergido y tal.
Entonces ese es el problema. Ese es el problema que lo que haces, ni combates la economía sumergida, al final estás detrayendo posibles ingresos reales de economía real a la economía y a la fiscalidad, y digamos estás haciendo un país cada vez más subsidiado y eso es un peligro. Mira, en los datos, Félix, de hace tres días que dieron con el paro, había un dato demoledor, que es que había 5,2 millones de españoles que ya cobran algún tipo de subsidio, no solo de paro, sino las ayudas cuando ya se te acaba. Si lo unes a los 2,5 millones de funcionarios, o sea, a los 8 millones de pensionistas, en España ya cobran del Estado 16 millones y pico de personas, un 40-40% de lo que es la población, quitando los niños, los menores de 18 años. Eso en sí mismo es revelador de una economía enferma, de una economía muy enferma, y tiene base de todo lo que hemos estado hablando ahora, de que hay que ponerse cuanto antes a ponerla en marcha otra vez, bueno, porque si no, tendremos problemas.
Javier, para terminar, ¿tenemos alguna cosa por ahí que nos... pues haga que terminar felizmente, algún acuerdo, algún apaño que no sea...?
Bueno, aparece una playa en la portada de ABC.
¿Ah, sí?
Sí, piden los empresarios del sector una oferta de sol y playas libres de coronavirus. A ver si se puede reactivar el turismo en verano, que ya está a la vuelta de la esquina el verano, claro.
Algo es algo. Ya han empezado a hacer algunas reservas. Hoy había algunos reportajes en las televisiones y en las radios donde la gente ya empieza a reservar. Y bueno, pues a ver.
Pero
si...
El turismo rural, querido...
Ojalá, Ricardo.
Hay que hacer un poco de...
Bueno, queridos amigos, que es un placer, como siempre, estar con vosotros esta noche de lunes para arrancar con bríos la semana. Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín, un abrazo fuerte. Cuidaos mucho.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós, querido Javier. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A partir de las 8 de la tarde, aquí en el Enfoque Onda Madrid, que ya termina. Les habló Félix Valero. Vamos ya, camino del martes.